Luis Suárez es responsable del programa de especies de WWF. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es un placer charlar contigo para analizar la situación en la que se encuentra el tigre a nivel mundial con ese documental que se estrena hoy mismo. A mí, en primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿cómo analizamos la situación del tigre en el mundo? ¿Como una problemática o como un reto? ¿Cómo te gusta más?
Hombre, yo querría afrontarla más como un reto, ¿no? Porque es verdad que la situación es grave, que es bastante dramática, pero también es verdad que estamos viendo pues reacciones y que tenemos ante nosotros pues la posibilidad no solo de revertir la situación de desaparición de la especie, sino también de que la especie vuelva a reconquistar lo que eran sus antiguos territorios y que además se vea como una gran oportunidad para las poblaciones, los seres humanos que viven en contacto con esta especie.
Claro, el documental es muy chulo por ver cómo ha ido evolucionando la relación entre este animal y las personas. Hace unos años, por ejemplo, el tigre era considerado casi como un animal sagrado, ¿verdad? ¿Cuándo dejaron de ser animales sagrados los tigres?
Bueno, yo creo que empieza a dejar de ser un animal sagrado cuando los conflictos, ¿no?, entre el tigre y el ser humano se empiezan a volver casi realmente muy graves, ¿no? Y cuando realmente la gente empieza a tener que competir por el tigre, por los recursos, ¿no?, por la supervivencia, por el hábitat, por el espacio. Ese es uno de los elementos. El otro elemento es cuando el ser humano se vuelve demasiado avaricioso y no sabe controlar su ambición desmedida por controlar la especie y por poseer, ¿no?, pues una piel o unos huesos o algún elemento de la especie, cuando el furtivismo se descontrola. Y eso se produce realmente en los últimos 50-60 años.
Claro, ahora hablaremos del furtivismo, pero antes me interesa también destacar uno de los testimonios que hay en el documental, que me parece maravilloso, sobre todo por cómo describe la situación, que es un chaval que vive, vamos, su casa está en medio de una reserva natural y sale contando que él tiene dos perros y que de repente apareció un tigre en el jardín, le mató a uno de los perros y luego hirió casi de muerte al segundo. Y él aún así reconoce que esto es algo normal porque es que la casa está en mitad de la reserva natural, que es el hogar del tigre.
Bueno, es que ese es uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? No es él el que invade nuestro territorio, somos nosotros los que estamos invadiendo su territorio, bien por la construcción de casas, bien porque cultivamos, bien porque cortamos el bosque, ¿no?, donde ha vivido, y por lo tanto, como especie que es, pues busca su supervivencia, ¿no? Y el poder admitir el poder respetar eso y asumir que evidentemente el convivir con esta especie tiene unas dificultades, tiene a veces unos riesgos, y minimizar esos riesgos es fundamental. No se trata de competir con la especie, sino de buscar un espacio y buscar una fórmula para que esa convivencia sea posible. Es un gran reto porque estamos hablando de países, ¿no?, donde el crecimiento de la población, el crecimiento económico es brutal en los últimos años, ¿no? Pero sin duda lo tenemos que hacer, porque si no estamos poniendo en peligro ecosistemas de los que al final depende el propio ser humano para su subsistencia. Entonces, si no lo hacemos por convicción o por, digamos, por obligación moral, hagámoslo aunque sea por egoísmo, ¿no?
Claro. Hablando del furtivismo, en esta pieza, vamos, se habla, por ejemplo, de Rusia, que en los últimos 100 años, o sea, desde principios de 1900, la población de tigres ha pasado de unos 100.000 en libertad a 4.000, y se habla en concreto de cuando cayó la Unión Soviética, que había muchísima pobreza en el país y que gran parte de la población, o al menos una mayoría, tenía que buscarse la vida, tenía que comer como fuera, y ahí es cuando se disparó, ¿verdad?, el tema del furtivismo, porque por los tigres y por la caza de estos animales, para luego exportarlos a otros países ya como trofeo o para estas pseudomedicinas que hablan de recetas milagro gracias a los componentes que vienen del tigre, se pagaba muchísimo dinero.
Sí, estamos ante una situación clara, ¿no?, de ley de oferta y la demanda. Es decir, en los últimos años el mercado es cada vez más demandante del producto, desgraciadamente, ¿no? Estamos hablando de esos dos grandes motivos, ¿no? O bien, por un lado, el que quiera el trofeo, la piel, la ostentación de que ha matado este animal y, por lo tanto, se quiere sentir supuestamente poderoso, o bien de ese mercado brutal, ¿no?, que es la medicina china tradicional, donde el tigre tiene muchísimos usos, ¿no? Entonces, el incremento de esa demanda banda que, con gente dispuesta a pagar, incluso en el mercado negro, altísimos precios, ¿no? Y una situación de pobreza y de desarrollo económico complicado para muchas personas, lo que hace es que sea un recurso relativamente fácil, ¿no? Y eso es lo que nos está ocurriendo con el tráfico de especies en muchos lugares y con muchas otras especies. La población local es el primer elemento, el más débil, el eslabón de la cadena, y es el que mete esa presión sobre las especies salvajes, pero es porque hay una cadena detrás donde hay alguien que está tirando, ¿no?, de esa cadena, y es donde nosotros queremos muchas veces intervenir, ¿no?, y cortar la cadena reduciendo la demanda. Por eso también es tan importante estas acciones de sensibilización, este tipo de reportajes o de programas que explican a la gente cuál es la realidad y qué consecuencias tiene el que uno compre uno de estos productos.
Claro, sería muy interesante también algún programa en el que se desmitificara esa falsa creencia que hay en, sobre todo en países asiáticos, de que, por ejemplo, componentes que proceden del tigre ayudan a la persona a determinadas cosas. Quiero decir que la mayoría de los casos ni siquiera está demostrado científicamente. Es una falsa creencia que viene dada desde hace años, ¿verdad?
Sí, es uno de los problemas que tenemos, ¿no? La medicina tradicional oriental, pues se basa en productos naturales, porque era lo que siempre ha habido, ¿no? Pero con muchas veces con unas bases científicas muy poco rigurosas. Se está mejorando y se están separando aquellos, digamos, productos que tienen una mínima base, ¿no? Y que tienen una argumentación científica, de otros que son simplemente creencias, ¿no? Estamos hablando del tigre, pero bueno, siempre ponemos un ejemplo muy muy evidente, que es el del cuerno de rinoceronte, que
Sí.
es otra especie que está siendo perseguida y masacrada y que se piensa que milagrosamente, pues por ejemplo, cura el cáncer. Y el cuerno de rinoceronte es queratina, es como si uno pensara que se muerde, al morderse las uñas, se va a curar de cualquier enfermedad. Entonces, hay que trabajar con esa concienciación, hay que trabajar explicándole a la gente y que eso no es cierto, y que además al consumir este tipo de productos, pues está cometiendo no solo un delito, sino también está creando un impacto muy grande en la biodiversidad, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una campaña, se llama Stop Tráfico de Especies, donde damos a conocer este tipo de cosas a través de nuestra página web, donde le pedimos a la gente que se comprometa, y no es solo en China, ¿eh?, o no, a países, digamos, alejados. El otro día en una mesa redonda con este tema hablábamos con representantes del ministerio y ponían un ejemplo que en restaurantes de Nueva York se llega a pagar más de $300 por un plato de sopa de huesos de tigre. Es decir, que todavía tengamos esta creencia, ¿no?, de que pagar mucho dinero por algo así pues tiene un efecto especial. Yo creo que no, que lo que hay que situar ese tipo de prácticas es en la ilegalidad y en la inmoralidad.
Qué balazo esta vamos, este testimonio, lo que me estás contando ahora mismo. Yo creo que tenemos que hacer algún reportaje de falsos mitos de estos, para también que la gente tenga claro que hay determinados productos que, por mucho que estén esas creencias, que además vienen dadas de ni se sabe cuándo, vamos, para ir tumbándolas, porque es súper interesante. Oye, una última cosa, Luis, voy a dar también otro dato, porque en la India, por ejemplo, la población del tigre está ahora mismo en 2.300 ejemplares en libertad, cuando llegó a haber 40.000 hace unos 100 años, con lo cual es un dato escalofriante, es la verdad, ese es el adjetivo. Yo quería preguntarte por la labor de divulgación. ¿A qué me refiero? A que la mayoría de los ciudadanos que estemos en Europa, ¿no? Tenemos dos formas de entrar en contacto con el tigre. Una es ver uno de los documentales como el que se estrena hoy, otra es acudir a un zoo a ver el tigre. ¿Cómo valoras tú esta situación?
Bueno, es una situación por un lado dramática, ¿no? Porque siempre decimos en los datos que hay más tigres en zoos y en centros zoológicos que en libertad, ¿no? Y eso seguramente es una perversión, ¿no? Tenemos que recuperar las poblaciones salvajes. Los centros zoológicos y los centros de rescate deben jugar un papel importante en la conservación de la especie, deben de contribuir y deben de sumar, pero no solo, no como centros donde la gente pueda ver estos animales, sino como centros donde se investigue, donde se haga cría en cautividad cuando es necesario, que den apoyo al trabajo de conservación sobre el terreno. Pero el gran reto para mí es trabajar en la conservación sobre el terreno. No solo se trata de aumentar el número de ejemplares, sino también de garantizar su conservación a medio y largo plazo, porque de nada nos sirve crear reservas donde haya tigres si esas reservas son pequeñas y están aisladas entre sí, ¿no? Provocaremos que se creen pequeñas poblaciones que están condenadas a la extinción, ¿no? Y la verdad es que la desaparición del hábitat es dramática, ¿no? La velocidad a la que está desapareciendo. Tenemos un dato, por ejemplo, de Sumatra, donde en 20 años la población dentro de espacios protegidos ha crecido un 5%, pero hemos perdido un 40% del hábitat alrededor de esos espacios protegidos. Esto es una hipoteca a largo plazo que no podemos permitirnos, y es donde hay que hacer los mayores esfuerzos.
Claro, esto es como un acuario, por poner otro ejemplo, un acuario de 100 litros en el que el acuario cada vez se va haciendo más pequeño, pero vamos echando más peces. Quiero decir que al final hay más peces, pero hay menos terreno para que esos peces crezcan. Pues con el tigre igual, ¿verdad? O sea, hay más tigres, crece la población, pero los bosques en los que ellos viven, pues se van haciendo pequeñitos, con lo cual están abocados a estar en un terreno pequeño, casi como si fuera una jaula a largo
Claro,
plazo.
por eso hay que trabajar, y de hecho de ahí se ha lanzado una iniciativa por parte de WWF, donde participa también Discovery Channel y muchos otros partners, en 2010, que se llamaba la iniciativa TX2, que es de multiplicar por dos en los próximos, para el 2022, que es el próximo año chino del tigre, la población de esta especie, ¿no? Y la idea es que todos los gobiernos participen y colaboren, y que hagan planes que no solo trabajen en reducir el furtivismo y la muerte de las especies, sino en crear espacios protegidos, conectarlos, garantizar la conservación a largo plazo. Y para eso necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos la presión, necesitamos que la gente se comprometa. Por eso esa campaña que te decía antes se llama Stop Tráfico de Especies, donde le pedimos a la gente que firme y que nos pida a nuestros representantes políticos en Europa y en todo el mundo que se comprometan a luchar por salvar esta especie y muchas otras que están en peligro.
Luis Suárez, responsable del programa de especies de WWF, ha sido un placer hablar contigo, la verdad. Estaría
Gracias.
mucho más rato,
Gracias a
pero
vosotros.
volveremos a hablar seguro. Gracias.
Estupendo, cuando queráis, un saludo muy fuerte.